Carmen Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué te parece a ti esto?
Y anoche en Génova. Me parece.
No.
Sí, sí, sí.
No.
Sí, me han confirmado que sí.
No.
Que anoche estuvo en Génova.
No.
Sí, sí, además, sí, sí, sí.
Anoche estuvo en Génova.
Sí.
Esperando a Pablo Casado para lo del debate.
El debate, sí. Bueno, a mí me parece de una cara dura impresionante. A mí, gente así. Mira, yo no, hoy serán los titulares para Ciudadanos, golpe de mano, golpe de no sé qué. Yo creo que esto al final beneficia al PP, porque se quita de encima a una persona que ha demostrado que no tiene ningún principio, que no es que los del PP, ni los de Ciudadanos, ni ninguno.
Y pues luego, en el PP estaban conmocionados, en el PSOE celebrando también, y Ciudadanos está presumiendo
pues
mucho, Carmen.
Hoy, pues no sé por qué, porque ahora mismo el PP, después de escuchar a este hombre, después de ver sus razones y lo que ha dicho, yo diría, yo estaría encantada de decir, mira, anda, mejor, porque una persona así no se merece estar en un partido que está empezando con nuevos bríos y con sus principios.
Bueno, enseguida lo vamos a comentar con el resto de tertulianos, pero antes, en este programa, seguimos haciendo la cuenta atrás para las elecciones del próximo domingo. ¿Quedan 4 días para las elecciones? Mira, estamos con el 4. Y este miércoles los 4 candidatos se han vuelto a subir a las caravanas electorales después del parón por los debates televisivos. Santiago Abascal, que no ha participado en ninguno, sigue con su turné por España. Hoy Andalucía, mitin en Sevilla. En Andalucía también Pablo Casado, que hace hat-trick, por cierto. A las 12, acto en Sevilla. A las 4:30, Granada. A las 7, en Málaga. Granada, Pitarte, Málaga, Montesinos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, esta mañana en Badajoz, por la tarde Gijón, Rivera en Valladolid y Pablo Iglesias en Cataluña. Como ven, vuelven los mítines, los paseos, los besos a bebés. Bueno, antes eran bebés. Los besos a mascotas, perros y compañía, abrazos a algún gato, actos electorales. Después de 48 horas intensas de debates en Televisión Española primero, en A3 Media después.
Le he traído un libro que usted no ha leído, su tesis doctoral.
Sí, tengo otro libro que regalarle, que es el de Santiago Abascal y el de Sánchez Dragó. Me han dicho hasta incluso que tengo las manos manchadas de sangre. ¿Te recordabas?
¿Usted
ha dicho eso? ¿Usted ha dicho eso?
¿Con quién las tiene?
¿Usted ha dicho eso, señor?
¿O usted
ha casado?
Estos son todos los casos de corrupción del Partido Socialista. Llega casi al suelo.
Es propia de maleducados. Y estoy convencido que mucha gente que le vota a usted no le gusta que usted sea tan impertinente, señor Rivera.
Bueno, a algunos se les pudo parecer cansino el debate. Luis del Pino, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Se te hizo largo el debate?
Bueno, en el momento en que mi mujer y mi suegra empezaron a roncar en el sofá, dije, hay que apagar y irse a dormir.
Mario Noya, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Se te hizo largo el debate?
No.
Mira.
No.
Ah, me gusta. Luego confrontamos ideas. Por cierto, que...
Y por llevar la contraria a Luis del Pino siempre.
Bueno, y
eso es bueno.
Y a Luis del Pino le lleva también la contraria a la audiencia, porque creo que el de ayer tuvo más que el de Televisión
¿Sí?
Española.
Sí, sumando las audiencias de las dos cadenas, Antena 3 y La Sexta, hubo más de 9 millones de espectadores y una cuota de pantalla de casi el 49%. El del lunes en la cadena pública tuvo 5 puntos menos de share y 700.000 espectadores menos. El de anoche se quedó muy cerca del cara a cara entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en diciembre de 2015 en Radio Televisión Española, que recordemos se convirtió en el espacio más visto de aquel año al conseguir una audiencia de 9 millones casi 800 mil espectadores.
¿Cómo estará Pedro Sánchez después de lo que le pasó ayer? ¡Ketty Garat!
Divide y vencerás es la estrategia de un Partido Socialista que hoy sí se vanagloria de haberla desplegado con acierto en el debate de ayer. Los socialistas creen que Pedro Sánchez salió airoso de este segundo debate electoral, no tanto por lo que dijo, sino por haber logrado que el todos contra Sánchez se tornara en unas primarias de la derecha, como repitió el presidente. Creen que esto desmoviliza a los votantes del centro-derecha, donde cuantifican que está el mayor número de indecisos, y movilizan a los de izquierdas o de centro. De hecho, el PSOE cree que tiene mucho que pescar en los 800.000 votos que se sitúan en la frontera entre PSOE y Ciudadanos, que se pudieron ver ayer desencantados por la agresividad de Rivera, a quien el presidente iba con la intención de desenmascarar, según fuentes muy cercanas, algo que notó Rivera, que aludió constantemente a lo nervioso que se ponía el presidente con él, sin percatarse de que Sánchez, lo cuentan los suyos, aprovechaba para ignorar y desdibujar a Pablo Casado, ahondando aún más en la herida de la división entre las dos formaciones del espectro de la derecha.
Ahora te subo el aire acondicionado, Mario Noya, que el lao se quedó también ayer Pedro Sánchez. Pero calentito está hoy Pablo Casado en Málaga. Miriam Muro, buenas tardes, vamos a por ello.
Pablo Casado salía del debate de ayer exultante. Los populares lo ven como el claro ganador y creen que han acertado en la estrategia de realizar primero las propuestas en Televisión Española y ayer entrar en el cuerpo a cuerpo en Sevilla. El líder de los populares ha sido recibido como tal. Pretendían disfrutar de la victoria en el día de hoy, pero la sonrisa se le ha borrado a Casado de la cara en cuestión de segundos. Se encontraba terminando su discurso en la capital hispalense cuando llegaban las malas noticias desde Madrid. La prensa publicaba que Ángel Garrido, el que hasta hace unos días había sido presidente popular en la Comunidad de Madrid, fichaba por Ciudadanos. Les cogía por sorpresa. En shock se encontraban en el Partido Popular hasta que han asimilado la noticia. Dicen ahora que no es para tanto, que nadie está pensando en Ángel Garrido, que no es ni un Maroto ni un Teodoro García Egea y que Pablo Casado va a estar a lo suyo, a lo que es importante asegurar a la campaña.
Esto en la caravana del PP. En la caravana del PSOE, la noticia de Garrido se mira con otros ojos. Mariano Alonso.
Satisfacción en el cuartel general naranja después de los dos debates. Creen que el resultado global es muy positivo y que Rivera entró en peor circunstancia de la que sale de ellos. Además, consideran, y según basándose en las encuestas internas, que la cercanía al Partido Popular se está estrechando en este tramo final de campaña. Y a todo eso, la campanada hoy con ese fichaje robado del Partido Popular del presidente de la Comunidad de Madrid con los populares, Ángel Garrido, algo que ha gestionado el equipo de Madrid, que se ha llevado en secreto, con sigilo. Se convocó en principio una rueda de prensa de José Manuel Villegas, el número 2 del partido, pero a última hora era Ignacio Aguado, el líder de la formación naranja de Madrid, quien aparecía con el flamante fichaje y además con una gran ovación en la sede del partido naranja de Madrid, cuya caravana pone hoy rumbo a Valladolid.
He dicho caravana del PSOE, es territorio Garat. Era caravana naranja la de Ciudadanos, donde estaban contentos. Y no lo he hecho con mala intención mezclando a Ciudadanos con el PSOE. He tenido un lapsus. Mariano Alonso estaba con Ciudadanos, con Podemos. Que, oye, ayer Pablo Iglesias, ahora le preguntaré a...
Sor María Goretti, ¿quieres decir?
Sor María, por favor. A ver, Alicia González.
Iglesias sale del debate fortalecido, es lo que piensan al menos desde la dirección de Podemos, que si ya se mostraban satisfechos con la actuación de Iglesias en el debate de Televisión Española, ahora están incluso más contentos tras la imagen proyectada por el líder de la formación anoche. Hemos conseguido no entrar en la jungla de los otros candidatos, apuntan desde el entorno de Iglesias, destacando sobre todo el tono pausado y conciliador que utilizó su candidato frente al resto de adversarios. Su objetivo anoche era captar a los indecisos de izquierda, si creen que lo consiguieron, también poner en evidencia a Ciudadanos para que precisamente esos votantes de izquierdas que todavía no saben a quién van a votar, vieran con quién está dispuesto a pactar el Partido Socialista. Por eso dirigió la mayoría de sus ataques a Albert Rivera, marcando distancias con la formación naranja. Por cierto, Iglesias finalmente escondió su ejemplar de la Constitución que tanto revuelo causó en el primer debate, no hizo tantas referencias a la Carta Magna y se limitó a citar algunos de sus artículos de cabeza.
Y el que no estuvo ayer en los debates, pero estuvo presente en los debates y en Las Rozas. Menudo atasco había para llegar por la avalancha de gente. Santiago Abascal, Vox. Maite Loureiro.
Santiago Abascal protagoniza esta tarde un mitin en Sevilla donde pretende reunir a casi 6.000 personas después del éxito cosechado ayer en la Plaza de Toros de Las Rozas, donde congregó a casi 5.000 personas, más otras 15.000 siguiendo el acto por internet. El presidente de Vox centró buena parte de su intervención en criticar la ausencia de su partido del debate, una cuestión sobre la que también se ha pronunciado esta misma mañana en los medios de comunicación para responder a las críticas de Pedro Sánchez ante la posibilidad de hacerlo en directo. Abascal calificaba de infamia los ataques de Sánchez contra Vox y se refería a él como un presidente ilegítimo. Volvía además a arremeter contra la Junta Electoral Central, a la que hace responsable de la violencia ejercida contra su partido durante esta campaña. En la recta final, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid son las principales apuestas del partido, ya que según sus propios sondeos internos es donde se encuentran más fuertes.
Bueno, pues esta es la información de los cinco partidos. Enseguida vamos a comentar lo de Ángel Garrido para ver si me lo conseguís explicar entre los tres, pero necesito un resumen express de lo del debate de ayer. ¿Quién crees que ganó?
Yo, Casado. No a Cao, por supuesto, no. El que cayó a Cao, pero vamos, técnico es Sánchez en los dos. Eso, desde luego, se lo tiene que hacer mirar Redondo, el listo de Iván Redondo, porque yo no entiendo la estrategia que mantuvo en los dos debates. Pero bueno, eso a mí me da igual. Yo creo que de los cuatro, a ver, Rivera es que estaba ayer, que yo creo que ayer perdió todo lo que había ganado el día anterior, porque es que no se puede ser más espídico, más contestón, más faltón, más no sé qué. Aparte de las gracietas que nos hiciera, que le sacara la tesis y tal, pero quiero decir, vamos a analizar en serio los temas. Yo creo que Casado explicó bien sus propuestas, sus medidas. En las dos veces que le atacaron con temas tal, sacó ahí lo de, o sea, le dio también un poco en el hígado. Y poco más, o sea, Sor María Goretti, que es que ahora parece que ha descubierto a la Virgen María con el manto, el señor Pablo Iglesias, o sea, mintió, bueno, decía unas cosas, unas cifras, bueno, y Pedro Sánchez ya de mentir ni hablamos. Entonces, mira, algo en claro, si quieres así, podría sacar algo en claro de las propuestas de Casado de los demás.
Luis del Pino.
Yo creo que Casado perdió claramente el lunes y ganó claramente ayer. Rivera ganó claramente el lunes. Y ayer pues no tuvo su mejor día. Pedro Sánchez perdió los dos y Pablo Iglesias los dos lo hizo bien. Lo hizo bien, no en el sentido de que muy posiblemente el oyente medio de esta casa diga, va, pero si las cosas que dice, pues no, no hay por dónde
cogerlas.
¿Cuál
es su parroquia entonces? No, la socialdemocracia, pero, los daneses.
Su parroquia es el votante.
Ha cambiado totalmente, ahora saca la constitución que era un papelito.
Todo eso no va a ningún lado, doña Carmen. No. Su parroquia es el votante de Podemos en 2016, mucho del cual se ha ido a la abstención, mucho del cual se ha ido al PSOE, y él estaba intentando recuperar votantes. Y en ese sentido, yo creo que su estrategia los dos días fue perfecta. Se ha presentado en plan humilde, moderado, le faltaba pues ir vestido con un saco de esparto en plan penitente. Lo que está es pidiendo perdón a sus votantes por vivir en Galapagar, en el fondo es eso. Y yo creo que lanzó los mensajes justos para tratar de convencer al votante indeciso que hay entre Podemos y PSOE. Lanzó dos mensajes, uno el lunes. ¿Con quién va a pactar Pedro Sánchez? ¿Con Ciudadanos o con nosotros? Dejó sembrada esa duda. Y el martes lanzó el otro mensaje, que yo creo que estaba muy bien tirado, que es...
Sin mí no es progreso.
Sin mí, el Partido Socialista hace políticas de derechas. Entonces, básicamente, yo creo que Pablo Iglesias, pues para su parroquia lo hizo muy bien.
Mario.
Ayer, Albert Rivera... cometió el error Eddie Merckx, por decirlo así, el que siga el ciclismo,
caníbal.
Sabes que Eddie Merckx le llevaban a Bustar Viejo a correr una carrera con niños de 14 años y el descerebrado se ponía a ganar, entraba a ganar.
Morir de éxito. Sí.
De hecho, le llamaban el caníbal
claro,
por algo.
Bájate. Entonces, Albert Rivera, ya habías ganado el primer debate, sí, haberte dejado llevar en el segundo y te pusiste muy nervioso, provocabas malestar físico al personal, pero que remontó mucho.
Sí. ¿Coincides que Pedro Sánchez estuvo mal los dos y que Pablo Iglesias para su parroquia estuvo bien los dos?
Sí. No, es que además creo que se da una situación paradójica. Y es que la derecha debería dar gracias a Dios por la existencia del Marqués de Galapagar. Porque la manera que tiene la derecha de gobernar es que el Marqués suba un poquito, le quite un poquito de voto al PSOE y impida la conformación...
Pero no demasiado, que no quede por delante de Vox y Ciudadanos.
Es que yo creo que no va a quedar por delante de Vox.
Bueno, a ver si me podéis explicar esto y voy a pedir también el comodín de la llamada. Lo digo porque yo, de verdad, que lo que he expresado antes en la entrada del programa es como lo siento. Cuando tú eres el campeón, que tienes el cinturón, no tienes que arriesgar, no tienes que meterte en pelea barrio bajera, no tienes que embarrar y sobre todo no tienes que cometer cosas como la que hizo ayer el presidente Pedro Sánchez cuando coge un papel, lo saca y dice esto.
Como consecuencia del pacto que han hecho el señor Rivera y el señor Casado con la ultraderecha en Andalucía, la ultraderecha amenazó con poner en marcha listas negras contra aquellos trabajadores...
Si tenía Susana Díaz millones de euros en ejecutar en políticas contra la violencia de género.
Han empezado a enviar circulares a los médicos, a los psicólogos y a los trabajadores sociales, ha sido denunciado por los sindicatos, para dar los datos, hacer una lista negra, no de los potenciales maltratadores, sino de los trabajadores que están precisamente leyendo y luchando contra esa violencia de género.
Señor Rivera.
Esto es lo que está haciendo, señor Rivera, su consejería, porque es la consejería de Turismo, de Regeneración, Justicia y Administración Local.
Por alusiones, don Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, y creo que también tiene que ver algo con esa consejería. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tiene usted que decir después de una acusación tan grave por parte de Pedro Sánchez con ese papel que se ha demostrado falso?
Bueno, principalmente que es muy triste, ¿no? Que un candidato a la presidencia
del gobierno en un debate que están viendo todos los españoles, pues mienta de una forma tan descarada, ¿no? Y sobre todo tan sucia, me atrevería a decir, porque hay un doble motivo en lo que en mis palabras. En primer lugar, porque cuando uno dice algo por ignorancia, pues mire usted, y si piensa ser candidato a la presidencia de un gobierno, pues mal vamos. Pero si encima lo dice a sabiendas de que lo que está diciendo es falso, pues todavía yo creo que tiene que tener un calificativo mucho más fuerte, si me lo permite. Porque precisamente yo tuve que comparecer en la Comisión de Justicia en el Parlamento de Andalucía para explicar toda esta situación. Y lo que el señor Pedro Sánchez mostró ayer no es una lista negra. Lo que el señor Pedro Sánchez mostró ayer es sencillamente el procedimiento del portal de la transparencia cuando un ciudadano pide información sobre alguien que pertenece, en este caso, a la Administración de la Junta de Andalucía. Y lo que se hace es informar a ese alguien de que alguien ha pedido información sobre ti. Nada más. Ese es el trámite.
Señor
Marín. No hay ninguna lista negra. Las listas negras son las que nos hemos encontrado nosotros en la sanidad pública, ocultando 500.000 personas que estaban en lista de espera, las que nos hemos encontrado también en dependencia, 37.000 dependientes que estaban ocultos, las que nos estamos encontrando con los 762 millones de euros de indemnizaciones que tenemos que pagar a empresas porque no se ha cumplido con ellas. Eso sí que son listas negras, pero en este caso es completamente falso lo que el señor Pedro Sánchez dijo ayer en el debate, cuando sacó ese documento que sabe perfectamente que es una mentira, que sencillamente lo que demuestra es el nerviosismo y la desesperación por seguir ocupando el sillón de la Moncloa, y no le importa utilizar un tema tan delicado, tan serio, como es la violencia de género, a los profesionales que en este caso, en las unidades de valoración integral de violencia de género y en los equipos psicosociales prestan su servicio a la justicia en Andalucía, no le importó en absoluto utilizar esto para intentar ganar un debate que finalmente, lógicamente, perdió. Yo creo que, sinceramente, estoy indignado porque no esperaba jamás que el señor, una persona que aspira a ser presidente del gobierno de mi país, pudiera llegar a tal extremo, ¿no?
Fíjese que hemos hablado usted y yo en multitud de ocasiones y es la vez que le veo con el tono de voz más serio y más enfadado. ¿Usted se conformaría con unas disculpas por parte del presidente del gobierno? ¿Exige algo más? ¿Una dimisión? ¿Una rectificación? Lo digo porque la señora Celaá tiene rueda de prensa el próximo viernes y el gobierno nos presentó un debate contra lo que llamó fake news y manipulaciones. ¿Usted se conforma con unas disculpas o exige algo más a Sánchez?
Mire, a mí el señor Sánchez no me tiene que pedir disculpas, se lo tiene que pedir a los españoles, pero sobre todo se lo tiene que pedir a la justicia y se lo tiene que pedir a los profesionales, a los médicos, a los trabajadores sociales, a todas las personas que prestan su servicio para hacer esos informes, que en muchas ocasiones, en infinidad de ocasiones, lo que está hablando es del futuro de una familia, de unos niños que tienen o no que ser, en este caso, pues acogidos por la propia administración o sencillamente, en función de una decisión judicial, pasar el resto de su vida con su padre o con su madre. Esto es un tema muy serio. El señor Sánchez tiene que pedir disculpas a todas esas personas, a todos esos profesionales. Porque es que lo que ha hecho, sinceramente, es verdad lo que usted decía, yo pocas veces pierdo la calma, ¿no? Pero es que en este caso lo que me duele no es lo que dijo en un debate ante otros rivales políticos, sino el daño que hace a la justicia, el daño que hace a los profesionales, el que un candidato a la presidencia del gobierno de España mienta de esta manera con un tema tan sensible. Así que yo creo que como mínimo, tendría que salir públicamente y pedir disculpas a todos los españoles y especialmente a los profesionales que prestan sus servicios en las unidades de valoración integral de violencia de género y en los equipos psicosociales en Andalucía.
Le voy a hacer una última pregunta, señor Marín, porque sé que está usted entre Sarao y Sarao, meeting y que tienen el tiempo muy contadito, pero es inevitable que le pregunte por el que es ya un compañero suyo. Cambiando de asunto, Ángel Garrido ha fichado por Ciudadanos y yo sé que en política, señor Marín, y usted lo sabe también, un día estás en un sitio, el otro día puedes estar en otro, pero es que el lunes el señor Garrido estaba firmando el papelito de las europeas. Ayer estaba esperando a Pablo Casado después del debate. Yo no sé si está usted en shock como lo estoy yo. No, no porque me afecte, sino por la sorpresa.
Bueno, mire, yo sinceramente no conocía esta decisión. Me he enterado en el día de hoy. Pero Ciudadanos es un partido político que si algo ha demostrado es precisamente que siempre tiene la mano tendida a todos aquellos que en un momento determinado de su vida deciden arrimar el hombro y colaborar para defender un proyecto político como el que nosotros defendemos.
Pero es que Garrido les llamó oportunistas antes de ayer.
Sí, sí.
Antes de ayer es una metáfora, ¿eh? Pero vamos, oportunista se lo llamó el 18 de octubre de hace un año.
Sí, sí, yo le entiendo perfectamente, pero también se nos han incorporado muchas personas que vienen del Partido Socialista y de otras formaciones políticas, igual que también ha habido compañeros nuestros que se han decidido pasar a otras formaciones políticas. Hace unos días se incorporaba también Guillermo Díaz, candidato, era diputado del Partido Popular de la provincia de Huelva, nuestra candidatura de Huelva. Y yo creo que estamos en una posición política en la que hay muchas coincidencias en muchos ámbitos. Y no nos sorprende que haya personas, en este caso del Partido Popular, como el señor Garrido, que hayan tomado la decisión finalmente de incorporarse a las listas de Ciudadanos. Independientemente de eso, pues bienvenido, mucho ánimo, mucha fuerza, porque el reto que queda por delante también en la Comunidad de Madrid es muy difícil.
Don Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía y el consejero al que ayer injurió el presidente del Gobierno en un debate. Gracias por habernos atendido en un día tan ajetreado.
Un placer, muy buenas tardes.
De todas maneras, hay transfugismos y transfugismos.
Bueno,
¿eh?
Esto
porque,
es.
Porque claro, o sea quiero decir...
Desde lo de Figo, es que, del Barça al Madrid, o sea, yo no había visto nada igual.
Es que en el mismo día me quito la camiseta por la noche y me pongo otra por la mañana. Hombre, un poco de eso, un poco de caradura y un poco de sinvergonzonería, o sea, y que lo defienda, claro, yo comprendo que el señor
Ciudadanos... ¿Qué va a decir Marín?
Pero claro...
A mí sí me dejáis volver al escándalo de lo que hizo esa malísima persona, que es el pésimo Pedro Sánchez.
Sí, yo también.
Vamos a tener una hora después.
Sí,
¿eh?
No, pero digo, vamos a ver. Una de las moderadoras del debate, uno de los moderadores del debate, la moderadora, Ana Pastor, tiene una empresa especializada en fact-checking neutral.
En verificar trolas.
En verificar trolas.
No las suyas.
Buscad ahora mismo,
no es verdad.
Si ha hecho
algo la tarde.
En Twitter, algo relacionado con este escándalo.
Un segundo, Nieves, por favor, búscalo, porque yo creo que...
Pásate los 10 tweets que han dedicado
de
a Ángel Garrido
sí,
y vete a la denuncia, porque no. Le han mentido en la cara, en un debate, un señor que casualmente, el feminista, que casualmente se dirigía siempre a Vallés. Cuando quería poner orden, decía... La chica no,
déjame,
el chico.
Déjame que haga una cosa.
Señor Vallés,
Mario.
Señor Vallés.
Señor Vallés, sí.
Nunca
todo el rato.
Dijo señora Pastor.
No.
Dejadme que haga una cosa, os lo pido de verdad. Vamos a comprobar, porque me parecería tremendo que no se haya hecho, vamos a comprobarlo. Y antes de irnos a las noticias, tengo mi cita para no olvidar que hay elecciones el domingo en Valencia. Joseca, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter, ¿qué tal?
¿Algún fichaje en Valencia? Yo qué sé, Toni Cantó ha fichado por el PP, Bonic por Ciudadanos.
Hombre, no, por ahora tanto a tanto no hemos llegado. Están en el sentido de las aguas más calmadas. Ha habido varias noticias que recordaban que ayer salió en el debate el tema de la financiación y de la corrupción, que Sánchez nos calificó de parque temático de la corrupción. Tampoco se acordó de que Andalucía pues podría ser también un portaventura de la corrupción, la verdad.
Sí, eso ha dolido en Valencia.
Iglesias también. Sí, sobre todo porque es ese marchamo que no es real con los datos. Salió hace tiempo una estadística, creo, por corrupción por comunidades autónomas. Y Valencia ni era la primera, ni la segunda, ni la tercera, no pasa nada, pero la Gürtel también tiene una rama importante en Madrid, o sea que, y ya no hablamos del CiU catalán y el nacionalismo catalán. Como noticia de impacto, la campaña objetivamente más trabajada y que más puede llegar a la ciudadanía por decir, vamos a hacer algo distinto, innovador, la de Toni Cantó de Ciudadanos. Y hoy en una entrevista que hace las provincias al candidato a la Generalitat por Vox, que es José María Llanos, ha dicho, yo me iría a tomar un café con Toni Cantó, como diciendo, con alguien que me iría, pues típica pregunta de ¿con qué candidato compartiría una tarde? La de Toni Cantó es llamativa porque han hecho varias cosas. La última, colocar una gran lona enfrente de la estación del AVE en Valencia con el titular de prensa que hablaba del caso Alquería, un caso de corrupción del PSOE y de Compromís, que aquí en todas partes cuecen habas. Y luego mañana tenemos aquí el meeting de Vox. Viene Santiago Abascal y está previsto también, pues parece ser en la línea como llevan por toda España, una presencia masiva de afiliados, simpatizantes, lo van a hacer en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Joseca, muchas gracias. Mañana volvemos a hablar contigo.
Un placer, Dieter. Un saludo.
¿Qué hora nos queda después de las noticias? Y la siguiente también, atención, porque me piden como 7 turnos de palabras seguidos y vamos a ver si la verificadora profesional ha verificado lo que dice Mario Noya. La gran mentira de esta campaña, las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.
Oye, ayer alguno de los que salió en el debate, en fin, no de los candidatos, sino algún asesor que pasaba por allí, Nouguel Ansulé. Ah, importante, sí, sí, sí. Nouguel Ansulé, sí, porque te fortalece el pelo y además siempre parece que lo llevas limpio, porque Nouguel Ansulé funciona.
Funciona desde el primer día y luego también estimula el crecimiento del cabello, que hay mucha gente que, oye, pues quiere tener un pelazo. Nouguel Ansulé retrasa la aparición de las canas, mejora problemas de descamación, fortalece el folículo piloso, te da mucho más volumen. Nouguel Ansulé, ya lo sabemos, el champú que funciona, de venta en farmacias, en parafarmacias y en herborarios.
Bueno, tenemos dos asuntos fundamentales a los que meter la cuchara, pero ya en profundidad, que tenemos tiempo suficiente. Uno es el fichaje. En Ciudadanos están eufóricos por el fichaje de Garrido del Partido Popular. En el Partido Popular no se lo esperaban y en el PSOE también estaban contentos. Esta parte ya no me la explico. Y luego la parte que a mí me parece que es la noticia de la campaña. Un candidato saca ayer una hoja durante 3 ocasiones falsa para mentir sobre los otros 2 candidatos en un asunto como el de la violencia doméstica. Mario, te quito antes la palabra. ¿Qué querías decir?
Con el asunto de la violencia doméstica, la gente está hablando de Guiguren, Évole está compungido por lo que ha sucedido. ¿Habéis leído el tuit?
Sí, por lo que ha hecho Casado.
Indignante, lo que ha hecho Casado, etcétera. Ahí hay 2 casos de... Eso es un caso probablemente de justicia poética, porque tiene toda la pinta de que Evo le ha dicho eso porque sabe que eso fue una discusión de pareja en la calle por la que condenaron a Eguiguren. En circunstancias normales dirías, ¿qué trato más injusto? Ahora se habla de justicia poética. Pero si yo fuera Pablo Casado, yo le hubiera dicho al indecente, al radicalmente indecente Pedro Sánchez, eso que está diciendo usted ahora de la violencia de género, si tiene cuajo, se lo dice en la cara a López Aguilar, a su ministro de Justicia, López Aguilar. Y le sacas una foto de Guiguren con su condena por una pelea con paraguazos tal en la calle, sino la denuncia falsa de su mujer contra el ministro de Justicia que puso en marcha la aberrante ley de violencia de género. El único momento descorazonador para mí en ese segundo debate que tuvo el partido Pablo Casado, para mí resulta descorazonador, fue que con la violencia de género, la denominada violencia de género, el PP de Pablo Casado es la derechita cobarde.
¿Sabes lo que pasa,
es
Mario?
Es la derechita cobarde.
Que la comparación con el debate de Televisión Española, como en ese debate ni siquiera había defendido a Cayetán Álvarez de Toledo, ya hizo más ayer
si
de lo
dices,
que había
Dieter,
hecho.
Pero si tú le dices a Zapatero eso, ¿me está usted diciendo...
¿A Zapatero o a Pedro Sánchez?
A Sánchez, a Zapatero 2. ¿Me está usted diciendo que lo que le pasó a López Aguilar es lo que tiene que ser la norma en este país? ¿Me está usted diciendo que esto no sucede? ¿Me está usted diciendo que la manera de proteger a las mujeres es esta? Y ya rematas diciendo algo sobre la prisión permanente revisable para los depredadores sexuales.
Lo dijo.
No, lo dijo con los depredadores sexuales.
Sí.
No, lo dijo en un ámbito lo absurdo.
No, pero dijo...
Lo dijo cuando se hablaba de la inmigración y de la trata.
Y añadió... Sí. Que,
y
perdona,
para proteger a la mujer.
Para proteger a la mujer.
En el momento
ya,
este.
Claro,
bueno, vamos
sé.
A ver.
A ver,
yo,
Carmen
yo
y ahora
quiero, yo, vamos a ver, estando de acuerdo en que siempre se puede ser mejor, siempre te puedes acordar en ese momento de López Aguilar, que yo no me acordé. ¿Yo sabes de lo que me acordé? Me acordé de la información que publicó Libertad Digital sobre la denuncia que vienen haciendo durante varios años el Colegio de Psicólogos de Andalucía.
Por supuesto.
Mira
aquella de allí que fue la que la firmó, Sandra
pues
León.
Aquella, Sandra León. Yo me acordé de ti, de tu información, y dije, vamos a ver, o sea, que nos está sacando aquí una carta, primero, que luego nos hemos enterado que era falsa. De momento allí nadie supo decirle que era falsa, eso también es verdad. Nadie, porque la podía haber cogido y haber dicho, pero ¿de qué me están contando?
Polvorinos. de mí, estaba haciendo el programa y me mandó un mensaje, dijo, a que te estás subiendo por las paredes porque nadie recuerde lo que denunciaron los peritos forenses.
Pues mira, yo estaba en ese WhatsApp conjunto.
No, sí, me lo mandó como me mandas tú algunos WhatsApp, sí. Y yo es que estaba en casa y digo, ni Casado ni el del PP.
Digo, vamos a ver, aunque fuera verdad, tú imagínate que esa carta era verdad. Y lo que le tienes que decir precisamente, o sea, es que, perdone, el Colegio de Psicólogos de Andalucía lleva años denunciando a la señora Susana Díaz porque están peritando, están escuchando, están llevando a los tribunales cualquier funcionario
sin
y entonces me exacto Rivas. Y la siguiente fue, ¿se acuerda usted del caso Juana Rivas? Todos somos Juana Rivas, vente a mi casa, ¿dónde está? No estés por la calle, ya, yo te acojo.
Te voy a decir una cosa, ese discurso solo lo defiende ahora mismo en ese asunto Vox.
Bueno, pues a mí que me yo Sí, eso, yo te digo, doy mi opinión como Carmen eso, Tomás. Yo sí. Ni te estoy diciendo lo que soy de, ni soy del PP ni soy de Vox.
Pero que te estoy diciendo que el Partido Popular su estrategia es otra.
Bueno, me da igual. A mí me vino todo eso, a mí como Carmen Tomás, me vino todo eso a la cabeza y se lo hubiera soltado todo de corrido. Y sin embargo, pues bueno, lo de López Aguilar no me acordé y siempre se puede ser más incisivo y siempre puedes estar mal.
López Aguilar, pero aquí, que fue el ministro que ideó esa norma.
Pero aquí lo que hay que sacar en claro es el marrullerismo, la sinvergonzonería, no del candidato del PSOE, es que es el presidente del gobierno. Exacto. O sea, y además, como tú has dicho en tu editorial, es que qué necesidad tiene, por eso el tío no quiere ir a debates. El señor Sánchez.
O sea, Luis.
Pues por eso. Digo, pero, vamos a ver, si vas de sobrado en todas las encuestas, diciendo, te va tan bien, estás riendo con tu redondo allí, ja, y qué bien nos va, y
pero
tal,
Luis,
igual.
¿Qué pasa? ¿Que se han enterado de tu previsión y les has asustado? ¿Que tienen unos tracking internos diferentes?
Cuando alguien embarra el juego, pues es evidentemente porque algo va mal.
Vale.
Entonces, eso lo hemos comentado en esta tertulia ya desde hace mucho tiempo. ¿Qué necesidad tiene el PSOE a través de un Tezanos de embarrar las encuestas? Es decir, si había unas encuestas del CIS que funcionaban razonablemente hasta que llegó Tezanos, ¿por qué lo embarran? ¿Por qué cambian las preguntas? ¿Por qué tal cambian los métodos de estimación? Quito la cocina, pongo la cocina, ahora la quito, ahora pongo otra cocina. Vamos a ver, pues muy sencillo, hay dos posibles explicaciones. A, son rematadamente inútiles. Y no creo que Pedro Sánchez sea demasiado inútil si ha logrado llegar a presidente de gobierno acuchillando a sus rivales. O dos, a lo mejor es que las encuestas están mintiendo, ¿no? Y a lo mejor es que el panorama no es tan halagüeño para el PSOE. Y si uno mira a su alrededor, pues, hombre, va a haber gente que vote a Pedro Sánchez. Sí, mucha, por supuesto. Va a haber millones de personas que voten a Pedro Sánchez y millones que voten a Pablo Iglesias. Pero ¿va a haber realmente una mayoría de españoles que le den? No lo creo.
Pero
absoluto,
Luis,
no lo va a ver.
Siguiendo lo que siempre hemos dicho en esta tertulia de el tema de los bloques. ¿Te acuerdas, Luis, cuántas veces hemos recordado esa noticia? Creo que era del Español. Al PSOE no le conviene que Podemos se hunda por debajo. Y a partir de esa noticia, Pablo Iglesias en todas las televisiones. Vuelvo. Se recupera lo de la cloaca y lo demás. Ayer Pablo Iglesias, para mí, fue el ganador entre los votantes de
izquierda. Por supuesto, ayer y antes de ayer. Y por tanto, supongo que eso va a tener reflejo en una subida.
Pero,
¿y eso va
a perjudicar al bloque de izquierdas porque le va a quitar votos al PSOE? ¿O va a perjudicar al bloque del centro-derecha porque ya se ve más difícil que Podemos caiga por debajo del 11 o el 12%?
Si Podemos sube y logra adelantar a Ciudadanos o a Vox, entonces es un problema porque entonces se lleva escaños la izquierda. Realmente el voto útil, entre comillas, en la izquierda en estos momentos es Podemos, porque Podemos está en estos momentos en unas cotas tan bajas que no entra al reparto en las provincias de 3, en las provincias de 4 tampoco, con lo cual ya tienes ahí 18 provincias donde no ves nada de nada. Podemos necesita recuperar un poco. Si recupera un poco, pero sin llegar a adelantar a Vox y a Ciudadanos, entonces no es problema. Si recupera...
Es la paradoja que comenté al principio. Puede ser que la resurrección de Iglesias redunde en beneficio de la derecha, porque Vox es un turbión ahora. Vox es un turbión.
¿Cómo que en la resurrección de Iglesias?
Porque no le va a permitir...
O sea, dice que sube un poco, pero sin llegar a adelantar a Vox y a Ciudadanos...
Decenas de miles de votos, pero no va a sobrepasar ni a Ciudadanos, que no lo creo, ni, por supuesto, a Vox. Vox está ahora mismo bueno, no, no sabes lo que puede pasar, pero a mí no me extrañaría nada, ningún escenario, ningún escenario. Cuando digo ningún escenario, salen las elecciones segundo Vox y yo no voy a llevarme las manos a la cabeza. No quiero decir que va, que crea que va a salir.
Dices,
pero
que, no, si de, sale, dices no, que no es descartable.
Dices que no descartable
ni mucho menos.
No, ayer hubo una cosa curiosa. Una cosa curiosa,
por cierto, Luis, es que ayer, es que a lo mejor me lo perdí. Pablo Iglesias criticó a los capos en italiano de A3 Media.
No, habló de las televisiones en genérico.
Por el seguro, no, en el claro. Minuto final. Vaya.
Ayer en el meeting de Vox en Las Rozas lo siguieron por YouTube un pico de 16.000 personas.
Tuvo 100.000 personas en 3 horas. 100.000 personas. Y 100.000 personas.
Comparado con lo que eran los actos multitudinarios, por ejemplo, aquella primera rueda de prensa de Podemos, brutal, donde estaba con Villarejo, Pablo Iglesias, tal, tuvo un pico que en aquel entonces ya nos quedamos todos absolutamente estupefactos y dijimos, uy, esto va en serio, de 10.000. Entonces, en estos momentos, ¿eso quiere decir que Vox vaya a ganar las elecciones? No, pero sí quiere decir que hay un electorado enormemente movilizado, que despierta una expectación enorme, que llama tanto más la atención si nos fijamos en el hecho de que el ascenso de Pablo Iglesias fue con cobertura prácticamente 24 horas al día de todos los medios televisivos, mientras que Vox no tiene apenas cobertura y, sin embargo, despierta ese mismo tipo de...
Yo insisto, a mí no me salen las cuentas de que Pablo Iglesias haya removido ni un solo voto, sinceramente. No sé dónde lo veis.
Yo sí,
la izquierda no sé, puede ser. No sé dónde lo veis.
Hombre,
pues
es que Pedro Sánchez.
Es que fue tan malo.
Pero vamos a ver, que la mayor parte de la gente que no va a votar a Podemos no va a votar, o sea, ha decidido que no, que se va de ese, que le ha engañado hasta que no va a volver. O sea, los que se han ido ya y piensan irse de Podemos a votar al PSOE, esos ya se han ido.
Hay gente muy influenciable por las televisiones.
Esos ya se han ido, pero vamos a ver, dicen los expertos que no mueve ni el 1 ni como mucho el 2% del voto un debate.
Bueno, pero ojo, que un 1, un 2% de voto, cuando nos movemos justo en los umbrales de entrada o no al reparto en las provincias de 3, de 4, de 5, es enormemente importante. Es decir, un Podemos en el 11%, vamos, ni en broma le da una mayoría a la izquierda. Un Podemos en el 13...
No veo, que es que sigo sin ver a un Pablo Iglesias que se llevara al gato al agua, que es que no lo veo por ningún lado.
Pero ¿tú ves esto? ¿Tú ves a un votante de izquierda sintiendo bochorno ante el espectáculo de Pedro Sánchez y que ve que Pablo Iglesias,
se pone en modo estadista? No, se pone en Santa María Goretti, que empieza ahí a sacar la Constitución, le habías dicho a la gente que eso era un papelito que había que romper, que nadie nos representa, que la Constitución es un desastre, que no lo ha votado nadie. Y a los dos días, desde tu casoplón de Galapagar, les dices que no, que ya la Constitución es muy bonita, que hay que cumplirla y que no sé qué, que los enemigos de España son...
Si hay alguien de izquierdas que nos está escuchando, es oyente de radio, está formado y sabe y dice, anda, que oye, qué esfuerzo. Y la verdad es que le elogia el esfuerzo a Pablo Iglesias de contención ayer y de aguantarse y de tomarse, yo supongo que se tomaría 4 gastropluses para decirlo de tal.
Pero a ese
que nos está escuchando no le va a convencer Pablo Iglesias porque dice...
Pero
hay un pequeño margen de gente que ve la tele que te puede llevar a que... Si además es también una cuestión de frenar, de suelos, a los que tenías convencidos... Que no sigas cayendo, porque había dos tendencias muy claras antes de empezar esta precampaña. Una era caída brutal de Podemos y la otra era descenso de Ciudadanos. Yo creo que el debate ayuda por lo menos a frenar. A poner suelo.
Es que el suelo ya estaba muy bajo.
Pero ojo, Carmen, las encuestas de Podemos...
No es por ir en contra de... Que a mí me da igual Podemos, que vamos, no es que me da igual, pero quiero decir que no lo digo por ideología, ni por manía, ni nada de esto, sino que yo vi fríamente los dos debates como profesional que soy y yo no vi por ningún lado que... Yo no entendía la estrategia de Podemos. O sea, es que no acabé de entender la estrategia de Podemos.
Porque
si te pones de piel de corde, vamos a ver, pero tu gente, tus votantes de Podemos, lo que les va es la marcha. Y ahora no lo puede hacer Podemos porque ya no le puedes decir a la gente lo de la casta y lo de no sé qué.
Pero le puede decir esto.
Y ahora te pones de cordero.
No, esto. Y encima se lo concedió Pedro Sánchez. Tú has subido el salario mínimo porque te lo he dicho yo.
Sí, sin mí no eres nada.
Claro, es que y encima como el otro sabe que Podemos tiene que subir, le concedía eso. Y perdón, y no sé cuántos, es el juego famoso del aprendiz de brujo y le va a salir el negocio Ojalá.
Otra de las tendencias que apuntaban las encuestas en la última, en los últimos 10 días era que el Partido Socialista estaba a la baja. Le habían dado las encuestas desde que se anunciaron las elecciones, una subida, tal, y de repente tocó techo y estaba empezando a bajar. Yo creo que estos dos debates van a contribuir a que esa tendencia se acelere, porque de verdad que estuvo Pedro Sánchez objetivamente mal. Transmitió una imagen de trilero, de vendedor de alfombras, de maleducado.
Y en la parte gestual...
matón. Chulesca.
No, es que es difícil.
Es un poco Ábalos, el matonismo de bar.
Sí,
un poco tabernario.
Pero Ábalos mantiene el rictus... de otra manera. Ábalos, Ábalos te puede estar sonriendo y estar acordándose de ti, de tu familia, o te puedes estar tal. Ábalos es otra cosa.
Pero ¿por qué nos ha contado siempre Ketty que no querían que Sánchez saliera, o sea, que asomara a la gaita? Pues porque le pasan estas cosas, que es que se le ve cómo está.
Insisto, yo entiendo la estrategia de que el campeón no quiera enfrentarse a un aspirante al título que le pongan compromisos y dice, no, yo es porque no tal. Yo entiendo que el que va favorito, que el presidente, rehúya los debates. No lo defiendo, no lo justifico, no lo comparto, pero lo entiendo.
Por eso no quería.
Vale, pero cuando vas al debate, lo que no entiendo es que te pongas la cinta en la frente
que
y digas, banzai,
que
y
es
vayas.
Así, que es,
¿pero
que es
tú crees
así,
que es por lo del escorpión
así
y la rana, o porque
no,
realmente
es así,
o porque
es
está manejando datos que no lo tiene tan claro?
Que es así, que es
fijaos,
así.
Es porque está en su naturaleza.
Yo creo que es intrínsecamente así.
Perfecto, yo lo pensaba también. Yo lo pensaba también hasta ayer. Porque cuando tú dices, mira, vamos a ver, reúne Iván Redondo a su grupo de gurús, asesores, y dice, señores, no le vamos a poder frenar. Como le toquen un poco las narices, como alguien le plante cara, este que ha dicho tantas veces es el presidente del gobierno, va a sacar el carácter, va a empezar a morder y apretar las mandíbulas y va a empezar a repartir. Y yo digo, vale, es una opción. Como dice Carmen Tomás, no han podido contenerle. Oye, ¿que alguien le dio un libro de Sánchez Dragó sobre Vox?
Sí.
¿Que alguien le dio un papelito fake, mentira, sobre la violencia de género? Oye, que lo llevaba preparado.
Oye,
que
neutral,
¿tú sabes
cómo va?
¿Tú sabes lo que es
neutral?
Que es un... La de neutral vamos a mirar ahora. Pero tú sabes lo que
digo
es...
Yo que, no,
que el candidato estadista, el que va desde la posición de Moncloa, se lleve un libro escrito por Sánchez Dragó sobre Vox para dárselo a otro candidato.
No, pero que
esto es de...
Cristina Losada lo clava en su columna.
Por eso,
dice,
por eso la hemos citado hoy.
Claro, porque dice, vamos a ver... Si vas a un debate a cuatro, te desdibujas frente a un face to face, pero es que aquí además pareces uno del montón, uno más. La diferencia que yo más notable que noté en el primer debate es que Rivera parecía el presidente, el aspirante a la reelección, rodeado de trepas y de ingenuos, porque Pablo Casado era el ingenuo en ese primer debate. Pero el que estaba en modo presidencial era Albert Rivera. De Pedro Sánchez, en ningún momento, en ninguno de los dos debates, puedes decir, es un tipo que se está defendiendo desde la posición de altura que da siempre la jefatura del gobierno. Aznar, cuando se ponía arrogante, demostraba que era arrogante y presidente del gobierno. Rato, ¿os acordáis de Rato en las comparecencias en el Congreso? Lo chulo que podía ser ese hombre, pero tenía además otra cosa. Solves, ¿os acordáis de Solves con Pizarro? Pero que este,
oye,
es que este...
Felipe González, para vapulear a Aznar en el segundo debate...
Le costó.
No, sí. En el segundo debate...
Telecinco,
estaba yo. Carmela, ¿te acuerdas que le habían dicho a Aznar, frénate, tú ya has ganado presidente,
ya,
campeón,
sí,
tú ya has ganado? ¿Qué hizo Felipe González? Preguntas al moderador. Señor moderador,
claro,
¿cuántos debates se han celebrado y cuántos hemos tenido que hacer sentados porque a uno de los dos candidatos le molestaba hacerlo de pie porque es más bajo que yo? Y eran dos los que estaban allí. Dice, pues, y entonces fue de otro estilo. Llevarte el libro. Oye, yo creo que Sánchez Dragó le ha pagado a Pedro Sánchez.
Perdona, y no solo eso.
No, hay una
sino
cosa
que tú vas de presidente del gobierno, ya has estado gobernando 8 meses. Has tomado X medidas. Oye, es que ni te las sabes. Otra cosa que dice todo el mundo. Cada vez que tenía que decir algo que había hecho, lo tenía que leer. Luego, aparte de las mentiras, de las cifras, no se sabía el déficit, lo dijo mal, la deuda también, no sabe ni el número de autónomos, dijo mal lo de los impuestos, o sea, todo mal. Pero tiene que leer, y entonces perdí además el contacto total con la gente que estaba viéndole en casa, pero minutos,
hubo un momento peor.
Sin levantar la vista del papel.
Hubo un momento es catastrófico para él, que es cuando Pablo Casado le pilla en lo de las pensiones y le dice, este es el colmo. Dice, no me puedo creer, está usted presumiendo.
Eso fue el lunes.
Claro, por eso, sí, el lunes, sí. Pero lo catastrófico fue
y dice Pedro
la
Sánchez,
reacción de Sánchez.
¿Quién ha prorrogado los presupuestos?
No, pero ¿qué quiere decir ahí? Dos cosas. Una, que él no sabe que esas cifras sabe. Son del PP.
Que no. Que...
¿Está claro? Se da cuenta
porque
en ese momento.
Es un doctor fraude,
intenta
hombre.
Echarse para atrás como te echarías en un debate escolar, no universitario, escolar. Y dices, eso, ¿quién prorrogó los presupuestos?
Pero si esos son de los presupuestos de Rajoy. Ah, sí, ¿quién los prorrogó? Sí. Dice, pero si usted votó en contra.
Eso fue
¿y quién los prorrogó?
Tremendo.
La sensación que a mí me ha dado Sánchez los dos días es que ha planteado los debates como una manera de lanzar mensajes de una simplicidad y de una falsedad tan evidentes que está claro que se dirige al público menos informado, es decir, está tratando a sus votantes indecisos pues como si fueran seres que pasaban por ahí, no se enteran nunca de nada, no saben que es falso, que es verdadero y que compran cualquier tipo de cosa. Yo creo que eso es una falta de respeto a los votantes y además un alejamiento de la realidad. Los votantes están cada vez más informados. Hay un sector de la población porque no lo está, pero la gente contrasta por las redes y si no lo contrasta en el momento lo contrasta después y circulan los memes. Entonces, a mí me parece una estrategia suicida, pero bueno, es que Sánchez, para empezar, es cortito. Segundo, está nervioso. Y tercero, yo creo que tampoco hace mucho caso de sus asesores. A mí lo que me llega es que los asesores le asesoran y luego hace lo que le da la gana, que por regla general es siempre un caos.
El libro, la foto y la fotografía, el papelito falso con lo de Andalucía y la fotografía de un panel de votación del Congreso en el que aparecen todos votando lo mismo y no dice de qué votación es, que puede ser
quién eres. Creo que ponía algo, era una, creo que lo ponía.
Sí, pero le preguntan y de qué votación es. Pero que diga de qué votación. Dices, pero y este eso no se lo, eso
brutal.
No se lo escribe. Eso no llega a Pedro Sánchez y le dice, "Oye, imprimirme una votación." No tiene esa capacidad y he debatido con Pedro Sánchez.
Lo que pasa es que hay formas, Costa, también hay formas de presentar lo que te dan. El problema de Pedro Sánchez es que le sale, entonces tú puedes presentar.
Me dice mi equipo que tengo que dar paso a un vídeo, tremendo. Antes de eso, Luis del Pino, en tres palabras, felicidad.
Quiero un Toshiba.
Correcto. ¿Por qué?
Pues porque ahora que hace frío tienes calor con la bomba de calor, pero cuando hace calor lo pones en modo inverso.
Sí. Y agua caliente todo el año.
Usted que se limpia y es una persona que se ducha. Y por cierto, Mario Noya, a ti que te preocupa el medio ambiente.
Y barato.
La aerotermia.
Y más barato.
Eso es. El ejemplo del
y no contamina.
Lo puso antes de lo
y
de...
no contamina.
Vale, muy bien. Dicho esto, ¿por qué estáis Sandra y tú? Y dale paso al vídeo. ¿De qué
bueno,
me estás
a ver,
hablando?
Hay una revista, se llama la revista Contexto, que ha mandado a un redactor a la calle.
Es una revista de...
Sí.
Progre.
Efectivamente. Más de izquierdas que de derecha.
Línea editorial, digamos.
Más de izquierdas que de derecha. ¿Sí? Bueno, pues ha mandado a un redactor, a Willy Beleta, a la calle para preguntarle a la gente que pasaba por allí, bueno, pues si habían visto el debate, si ya tenían decidido su voto, etc., etc. Se ha encontrado pues a un señor que iba cargado con un, no lo sé si es un cristalón enorme, y le ha puesto
un currito, un obrero.
Y le ha puesto el micrófono.
Mientras estaba cargado el hombre con el panel ese, con el cristal,
sin soltarlo, esta ha sido la charla.
Oye, ¿habéis visto los debates?
Sí, yo solamente quiero que salga Vox.
¿Eso?
Porque me parece el mejor presidente para este país.
Pero eres un currante, tío.
¿Y qué? ¿Y Pablo Iglesias también es un currante comunista y vive en una casa de 100 millones de pesetas?
Es profesor de universidad más que currante.
Que ejerza de profesor de universidad, eso es lo que pido. Que ejerza.
Como obrero que eres, trabajador, ¿no tienes conciencia de clase? No.
Sí, sí, claro. Y yo he vivido muy bien cuando ha estado gobernando la derecha en este país. No. Cuando más dinero he ganado.
Con el trabajo basura que hay y todo.
Para mí no. El que tiene experiencia laboral puede trabajar. El que no la tiene, pues hay contrato basura. pero el que tiene y aprende un oficio puede trabajar.
O sea, que vas a votar a Vox.
Sí, sí, sin dudarlo.
Hostia, tío, me has dejado.
Y mi mujer también.
¿Y tu mujer qué haga, a qué se dedica?
Mi mujer trabaja en un supermercado.
Y está viendo clase trabajadora también.
Porque dice que es el único partido que protege a la mujer.
¿Cómo?
El único partido que protege a la mujer.
¿Vox?
Sí.
Estás loco, ¿eh?
Porque promueve la cadena perpetua para los asesinos de las mujeres.
Y en quitando las ayudas a contra la violencia de género.
Hemos tenido,
en Andalucía.
¿Hemos tenido alguna ayuda en este país con el PSOE para la violencia de género? Ninguna.
Más que con otros partidos, ¿no?
Sí, con, sí.
Porque bueno, abogadas sepa, que han ayudado a mujeres que tenían problemas.
Que yo sepa, ¿no? Sí.
Vota a Vox porque cree que va a defender a las mujeres.
Porque protege la tauromaquia. Soy aficionado taurino también y como tal quiero derecho para sentarme en una plaza de toros. No quiero que me lo diga Pablo Iglesias.
¿Y que torturen a los animales?
No los torturan. Los bueno, animales no se los pueden comparar como personas.
¿Y las banderillas no hacen daño ni...?
Las banderillas, sí. Y los filetes... Y los
espada.
Y los cochinillos lechales que se comen también, los del Pasma, también hace mucho daño. Cochinillos lechales recién nacidos se comen ellos.
Tío, te dejo.
Gracias,
suerte,
gracias.
Que no quiero que te avise. Suerte el domingo. Si cambias de voto, avísame.
No creo.
Ya nada, ¿no? Está todo ahí perdido. Ahí lo tenemos, un obrero votando a Vox.
Finito el trato de Infavori a Hipodemiti. ¿Qué diría Federico?
No te iba a gustar.
Mortal.
Ay, qué bueno es. Es que es buenísimo.
Varias cosas, por
es
orden.
Que es un desperdicio.
¿Este vídeo cómo lo hemos visto?
Esto lo hemos visto porque Santiago Abascal ha retuiteado el vídeo diciendo lo que pasa cuando un progre quiere tocarle las narices a un currante.
Santiago Abascal, nos conocemos y tenemos suficiente confianza como para decirte déjate de retuitear, invita a este señor y a su mujer al próximo meeting porque te han hecho media campaña. Segundo, vamos a retuitear nosotros en nuestra cuenta de Twitter @eslatarde este vídeo. Tercero, si la revista es de ideología de izquierdas y demás, también le honra haber colgado el vídeo.
No, no, también. Es que lo ha hecho para reírse del obrero.
Sí, un momento, es que lo ha hecho
para reírse,
con un tuit diciendo hay obreros de derecha y obreros de extrema derecha.
Pues entonces
y tal.
Están locos, ¿no?
Pero, claro.
Entonces le acaban
no
de hacer,
o sea... final. ¿No has visto al Beleta diciendo aquí tienen un obrero de derecha? Claro.
Pero vamos a ver, una cosa es lo que haga el reportero con
pero
este
pero porque
apellido.
Lo hace porque se cree que se está riendo de él.
Una cosa es
son
eso.
Son así de neumáticos
que
estos.
El que se ha reído es el obrero de él.
Una cosa es eso.
Hay héroes que no llevan capa, dice uno en Twitter.
Y otra cosa es la dirección de esta revista, que cuando lo vea dice, oye, Beleta, o como se llame, lo que sea, que nos acaba de hacer un roto este señor. Porque
No,
porque
eso no está al alcance de la mentalidad progre.
¿Cómo no va a estar al alcance?
Es lo mismo que la progresía mediática americana. Fíjate aquí los rednecks votando a Trump, estos tontos paletos y tal. Lo mismo, la misma actitud de supremacía moral y de, fíjate, un obrero tonto que nos hemos encontrado por la calle. Esa es su manera de ver las cosas.
Lo increíble es que con lo largo que es, el pobre hombre con el, ¿no? Con el bulto, el pobre hombre con el bulto y ahí conteste.
¿Cómo que contesta?
Y no deja nada.
Pierde la cara en ningún momento
no
y le dice, ¿qué pasa? Cuéntame cosas. Y el otro, el papelón del Beleta.
Un segundo. Reto a mi equipo. Quiero localizar a este hombre para entrevistarlo.
Quiero a este hombre. Sí.
Quiero entrevistar al currito. Al currito, sí señor, al obrero, al que dijo, si tienes un oficio, aquí curras. Y vete tirando.
Y el otro que vaya a dar clases, que mejor vuelva a su oficio.
El otro me pregunto por qué en Twitter pone
de 100 millones de pesetas, porque sabe contar cómo se cuenta, 100 millones. Y el otro va, espera, el Beleta le dice, es que es profesor universitario, como todo el mundo sabe, todos los profesores universitarios saben que 100 kilos mínimo, porque eres profesor. Tienes un casoplón de 100 millones de pesetas.
Si lo vuelves a escuchar, oirás la difamación de este periodista a los profesores universitarios, porque dice, y Pablo Iglesias no es un currito, también dice, no, él es profesor universitario. Vamos a ver, que yo soy lo que soy, podemos escucharlo, que soy gracias al curro de un profesor universitario.
Oye, ¿habéis visto los debates?
Sí, yo solamente quiero que salga Vox.
¿Eso?
Porque me parece el mejor presidente para este país.
Pero eres un currante, tío.
¿Y qué? Y Pablo Iglesias también es un currante comunista y vive en una casa de 100 millones de pesetas.
Es profesor de universidad más que curre.
Que ejerza de profesor.
¿Cómo se nota que vuestro padre no ha sido profesor universitario? Esto es de querella.
Pero eso eran otros tiempos, querrá decir este reportero, hombre.
No lo sé, dice, no es currante, es profesor universitario. O sea, qué manera de cargarse. Entonces ironiza sobre todo. Ahora, insisto en una cosa, que lo dije el lunes, Luis. El voto oculto no es el de Vox. Yo, lo del voto oculto, si yo no he visto a nadie de Vox...
ocultado. El voto ocultado. Es el voto ocultado.
Lo digo porque cuando se dicen las encuestas el voto oculto...
No, hombre, sí hay voto oculto.
Los estadísticos que salgan.
Ah, va, ya.
Sí hay voto oculto. O sea, esta cosa, posiblemente por la existencia del posible entrevistado, podría ser posible en lugares como Hernani. Ahora, seguro que allí en Hernani el equivalente a este señor no te acepta responder.
Depende de las zonas, claro, yo creo.
Por supuesto que en Cataluña hay voto oculto, por supuesto que en el País Vasco hay voto oculto, por supuesto que en Marinaleda los 44 que votaban a Vox no van a salir a decirlo.
Se habla tanto del mundo neumático, de campana neumática en el que vive la izquierda, que nos ha caído en suerte, no sabemos cuánta. Pues es eso, es revelar. Vamos a ver, pero ¿por qué te extrañas aún hoy de que haya obreros de derechas? ¿De qué te extrañas?
Si les ha ido fenomenal, pero como no, ha dicho él, dice, si a mí me ha ido fenomenal.
Carmen, ¿tú
no
sabes?
Con la izquierda, precisamente, que es cuando me ha ido peor.
Mira, a Rejón y Otea le pusieron a hacer de Pumares de la vida con el Juego de Tronos, ¿no?
Sí.
A Rejón, venga, ponte aquí a hacer cosas, ¿no? Bien. A Rejón, invítale a ir a un barrio obrero con un micro en la mano a hacer el veleta. ¿Y sabes qué te dicen? No, que el otro día ya se cagaron en mi alma. Ah,
claro.
Claro, porque lo
ya
saben.
Pero casposo.
Porque los, claro.
Pero casposo.
Pero ¿dónde está la sorpresa aquí? ¿Pero dónde está la sorpresa aquí? Si en los barrios obreros, precisamente, lo que tienen perfectamente identificado es cuándo se trabaja y cuándo no. Cuándo se trabaja y cuándo no. Y cuándo te impiden acceder a tu lugar de trabajo, Madrid, para poner semáforos en la entrada. A Isabel Díaz Ayuso hoy se le están riendo en la cara porque ha dicho esto. Madrid es una ciudad con mucha vida y había atascos por la noche.
Ya
está saliendo de noche.
Es una vergüenza.
Es una vergüenza lo que están haciendo ellos. Se le están echando encima los mismos.
Le encantan los atascos.
Que no
quiere que vuelvan.
Lo que está diciendo,
quieren que vuelvan los atascos.
Claro, sí,
lo saben perfectamente lo que ha dicho.
Corte número 35.
Saben perfectamente lo que ha dicho.
Claro,
corte es que lo manipulan.
El número 35, Isabel Díaz Ayuso, sobre los atascos. A ver qué es lo que ha dicho exactamente la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, porque yo tengo que decir que a mí me han rechinado un poco las.
No.
A ver.
¿Que a mí me gustan los atascos? Evidentemente no, pero eso es parte de la vida de Madrid, era parte de la vida de Madrid. Si sigue Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, no va a haber atascos, más que eso sí por el día, porque esos están por todas partes. No creo que sea, como digo, motivo de disfrute, pero es una seña de identidad de nuestra ciudad. Ver esa vida en Madrid me hace sentirme muy orgullosa de mi ciudad y creo que los atascos hay que erradicarlos, evidentemente, pero no se hacen prohibiéndole a los vecinos y a los comerciantes una movilidad que además se está gestionando de una manera muy chapucera.
Bueno, ¿sabes qué te ha dicho Isabel?
Sí.
Cuando sales de cena, cuando salías de cena y te ibas a Gran Vía con los amigos y te tirabas 30 minutos en la Gran Vía, madre mía, qué atasco, porque está todo el mundo saliendo en una ciudad dinámica, vibrante y que vive la noche. Es que ahora lo que han hecho es cerrar Madrid para por la noche no poder entrar a esos sitios y amargar la vida al currito que viene por la A5 y tiene que levantarse 2 horas antes porque tú no le dejas acceder a su lugar de trabajo. Y sabes lo que te está diciendo es, hay atascos que son males menores porque te lo estás pasando bien y hay muchísima gente que se lo está pasando igual de bien en el mismo sitio. Y hay atascos que son una maldición porque una banda de progres que no tienen ni repajolera idea de cómo se gana la vida de verdad, el obrero no te deja entrar a tu ciudad. Eso es lo que ha dicho Isabel. Eso es lo que ha dicho Isabel. Exactamente eso.
Y estaba viendo una cadena y digo, estos están aquí manipulando como se hizo con la calle y las pensiones, que hay que ser ayer Sánchez lo volvió a repetir. O sea, es que hay que ser miserable para 20 días después salir todavía con esto, de que lo que quiere el PP es recortar las pensiones. O sea, como dijo su tal. Entonces, lo de hoy de Isabel, bueno, si es que además a Isabel les encanta darle. O sea, eso es a poner la tele de estos y están zasca, zasca, dándole.
Bueno, tenemos el momento Garrido. Ángel Garrido, el lunes. Firmó un papelito para decir, juro
ser eurodiputado con el PP y estas cosas. El lunes estaba en la sede del PP después del debate con Casado para esperar al líder de su partido. Ángel Garrido es el que dijo cosas como esta de Ciudadanos, que desde hoy me he enterado que es un nuevo partido.
Ustedes se interesan por el cine y a mí no me parece mal, dado la extraordinaria vocación de actores y de actrices que hay en su grupo y que vemos día a día en algunas de sus actuaciones. Especialmente se les da bien el docudrama y también la ciencia ficción. En algunos sitios el cine que practican es el cine mudo de Buster Keaton y en otros es el sobreactuado un poco más al estilo de Sylvester Stallone.
Por un lado está el populismo, digamos, heavy, y aquí está el populismo pop. Pero populismo al fin y al cabo, eso es lo que ustedes están haciendo.
Llegaron ustedes aquí como Partido Naranja con las expectativas de la nueva Fanta y se van a ir con las de la Mirinda.
Y yo creo que hoy por hoy los españoles saben que apostar por Ciudadanos lamentablemente es no saber ni siquiera por qué se apuesta, porque puede ocurrir cualquier cosa. Aquí solo hay una apuesta segura en España y en Madrid muy singularmente, que se llama Partido Popular.
Imagino que ustedes lo entienden, ¿verdad? Un coche de 23 años pues ya no da para más.
Es que lo que tienen los buenos coches, que duran para siempre. El 5000 en el que van ustedes se va a caer a pedacitos justo en estos 9 meses que nos quedan. O sea, que vayan comprándose otra cosa, quizá una bicicleta, que sea lo que necesiten para la próxima legislatura, por el número de diputados que posiblemente alcancen. Por lo tanto, nosotros vamos en un gran coche que va a durar muchos, muchos años.
Del Pino.
Sí, ha dicho en un momento, dijo en tiempos de Ciudadanos, apostar por Ciudadanos es no saber por lo que se apuesta, porque puede suceder cualquier cosa.
Entonces, podía haber añadido, por eso me voy con Ciudadanos, porque conmigo puede suceder cualquier cosa.
Ya lo he dicho antes,
cuando dice Ciudadanos es un partido que solo busca el titular. Pero oye, hoy el titular es Garrido.
Eso es porque lo dijo cuando era Aguado de él, ¿eh?
Que lo sí, dijo cuando era presidente
sí,
de la Comunidad
claro,
de
Madrid, por favor. Claro.
Ahora es Ángel Garrido, claro, que ahora no, es candidato.
No cuando era presidente.
Ni siquiera se puede hacer un Carmen Calvo.
Él le ha explicado a Juan Pablo Polvorinos que lo dijo cuando era portavoz y que el portavoz parlamentario está obligado a...
Lo exigía el guión,
Hay que defender lo que sea.
De todas formas, seamos serios. Si salimos a la calle y preguntamos a los madrileños quién es Ángel Garrido, dudo que un 1% lo sepa, ¿eh?
Sí, yo también estoy de acuerdo.
Ya, es más una noticia más de impacto mediático, porque ahora mismo hay que decir que sigue siendo una de las noticias del día. Por cierto, no ya, hemos revisado en Neutral el verificador creado por Ana Pastor.
No hay verificación.
Y no hay verificación.
¿Cuántos tweets de Garrido hay? ¿28 o cuántos? ¿50.000?
He perdido la cuenta, he perdido la cuenta.
Tengo que decir que maldito...
Qué poquita vergüenza que diría mi abuela.
Tengo que decir que maldito bulo, que yo creo que es un verificador con más prestigio que otros que están surgiendo. No son lo mismo.
Digo, desde la misma... Trabajan en conjunto. No son lo mismo, pero que están...
Sí, pero no son lo mismo. Uno era surgió de una manera y otros de otra. Tengo que decir que me ha decepcionado un poco porque maldito bulo, que yo lo utilizo para desmentir muchas de las mentiras que corren por ahí, sobre el debate ha hecho varios, incluso uno diciendo es falso lo que dijo Sánchez de Casado sobre empleo, luego hacen 3 seguidos de Casado diciendo que mintió, pero sobre este asunto retuitean algo que ha hecho Telemadrid sobre poniendo un vídeo, pero
¿cómo
yo
será
creo
que, sangrante que, me que parece, el primero que, el, o de los primeros
me parece
que lo
suficientemente...
fueron los del diario.
Ay, silencio,
fueron los del diario, porque es que fue una cosa tan sangrante lo que hizo ayer Pedro Sánchez, que si tienes un mínimo de decencia y si dices que te dedicas al fact-checking. ¿Sabéis qué dijo qué ha dicho Carlotti ahora en Twitter?
Sí, lo he leído.
Hay gente que se dedicaba antes a las fake news que se ha pasado al fact-checking.
No,
claro.
Pero hace, no, y luego ha dicho, haz el fact-checking también de tus noticias. Añade en el tuit.
Mira, me están dando una tarde el equipo, Carmen, con tienes que escuchar, tienes que poner el audio de este vídeo. Uno que ha colgado José Luis Martínez Almeida, que es el candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid, que de su
que encantado de Garrido.
No ha cogido, ha dicho, mira, tengo un vídeo de mi excompañero, a ver qué pone exactamente, no hace falta añadir más, que es lo que qué vídeo tendrá de Garrido sobre Aguado, a ver qué decía.
Yo a usted, señor Aguado, no le veo feliz, y no le veo feliz sinceramente porque creo que no ha encontrado ni asumido su identidad política. Quiere ser liberal, progresista, quiere ser casi democristiano, quiere ser de todo. Yo se lo voy a aclarar para que comience usted a ser feliz. Señor Aguado, usted es socialista. Y a partir de ahí, cuando asuma esa identidad,
que me voy con tranquilidad,
la interiorice de verdad, vamos, en ese momento va a comenzar un proyecto vital de absoluta felicidad.
Me dicen desde la clínica Cres Genomic que esto, el resto sí, de Aguad, de Garrido, todo lo demás, pero que esto no se lo pueden curar ellos, que no hay madre ni
pero
célula.
Pero sí le ha dicho que se iba a Ciudadanos formas, porque una... es el único partido liberal que hay ahora mismo en España. O sea, ¿y qué es?
De todas formas, a mí lo que no me gusta de esta noticia es el hecho de que Ciudadanos lo fiche. Ángel Garrido no es una persona conocida en la Comunidad de Madrid. Entonces, Ciudadanos, ¿por qué lo ficha? No es alguien que aporte votos, no es alguien que aporte imagen.
Hombre,
entonces,
es el típico,
para dar morcilla.
Es el típico fichaje de despacho que, sinceramente, creo que no da muy buena imagen.
Pues yo te digo que le va a hacer daño, está contento porque hoy tiene una repercusión tremenda esto.
Porque cree que le va a hacer daño al Partido Popular. Claro. Y vamos a ser sinceros, una persona así no hace daño a un partido. Pues y mira, si se va mejor, uno menos.
No,
venga,
lo sé, no lo sé, pero los medios
seguro
de comunicación
que está pensando eso
hablan de golpe
ahora mismo
de efecto.
Para...
Quizá tiene más efecto mediático este fichaje que lo que es el otro. Pero
en el PP ya están diciendo ahora mismo que adiós.
Hombre, ¿qué le van a decir?
No, pero te quiero decir que...
Yo lo que creo
el
es
PP
que...
también deben ser un poco moderados, porque no puedes ahora poner a parir a alguien que
llevabas de número 4 para el Parlamento Europeo. Oiga,
no, yo te estoy diciendo que están diciendo que vale, pues que muy bien, pues que se vaya. O sea, te quiero decir que tampoco están esta mañana porque se han enterado y, joder, es que ayer estaba en la sede. Pero
de todas formas,
después
qué triste,
del shock inicial...
Qué triste es esto de la política, porque en estos momentos pues hay partidos que fichan a gente de otros partidos y partidos que ven cómo la gente se les va, que es lo que suele pasar cuando dices, ¿cuántos escaños tenía antes el PP? 137. ¿Cuántos le dan ahora las encuestas? Pues depende, entre 80 y 100. Luego ya hay gente que pierde los puestos.
Yo solo quiero decirle dos cosas al señor Garrido. La primera, que el nombre Willy Beleta está cogido ya. Y la segunda, que para todo lo demás, Cres Genomic, Nieves.
Sí, Cres Genomic, ya sabéis que son las clínicas que tienen la solución al dolor articular, que tienen clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia, en Palma de Mallorca, y puedes consultar dónde están en cresgenomic.com o llamando al número de teléfono que es el 91-445-0004. 91-445-0004.
Ahora, también tengo que decir una cosa. El señor Garrido tenía garantizado su puesto como eurodiputado, su sueldecito, su todo, con el Partido Popular, que iba de 4.
Sí, sí.
Y ahora va de 13 en Ciudadanos.
Lo que hace el odio, ¿eh?
No lo sé, Mario. Esa información yo no la tengo. No sé si es por rencor, por lo que sea, o por tal. Pero estaba de 4 como eurodiputado, Vidorra padre, dos legislaturas, pensión para siempre, y ahora de 13 en Ciudadanos. Encima
tiene 17. No, ahora dice que está encantado de ser el 13, que por cierto, en la lista, cuando estaban dando la rueda de prensa, en la lista de Ciudadanos todavía estaba el pobre 13, que no sé si será ahora 14 o directamente habrá salido por la ventana.
Había que sentar muy bien esto en las bases de Ciudadanos.
Ahora, también te diré que él se ha dado el gustazo hoy, porque le dicen, oiga, ¿y usted no ha avisado a Pablo Casado de su decisión? Dice, bueno...
Él a mí tampoco me...
Pero tampoco le sorprenderá porque yo me enteré por la prensa de que no iba a repetir como candidato a la Comunidad de Madrid. A las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.